La incertidumbre por el futuro de la economía crece día a día. El impacto por la sostenida fortaleza del dólar, la moneda de referencia mundial, en la que se realizan el mayor porcentaje de transacciones del planeta, está aumentando el temor de una crisis de consecuencias insospechadas. Hablaremos de un dólar que se fortalece, de las peores devaluaciones en tres países de América Latina, Argentina, Chile y Colombia, y de un euro que acumula una depreciación del 12% en lo que va corrido de este año. Iremos más allá para entender cómo la llamada moneda de refugio atraviesa la cotidianidad de cada ciudadano en diversos continentes. Hoy es sábado 16 de julio de 2022. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global. ¿Qué significa un dólar más fuerte para los estadounidenses? Poder adquisitivo fuera de sus fronteras. De resto, es un problema para los bolsillos de los ciudadanos del mundo, para las importaciones, para el control de la inflación y para el pago de las deudas adquiridas en dólares, en momentos de altísimas tasas de interés, bajos precios del petróleo y una guerra que se prolonga en Ucrania. Así como en Europa, la noticia de la semana fue la paridad, un dólar, un euro. En Chile se anotó una marca parecida, pero con números distintos. Esta semana, por primera vez, cada dólar es equivalente a 1,000 pesos chilenos y algo más. Mauricio Hoffman, de ADN, nos cuenta por qué este fenómeno tiene un efecto en los edificios de Miami.
En los últimos 30 años, Diana, la mayor parte de las veces el gran problema cambiario de Chile ha sido el opuesto, el bajo valor del dólar y la fortaleza de la moneda chilena, gracias al crecimiento económico, las cuantiosas inversiones extranjeras y las bajas tasas de interés locales que depreciaban el precio de nuestro dinero. Todos se preguntaban cuándo intervenía el Banco Central comprando dólares para afirmar su cotización y no dañar a los exportadores.
Lo que tienes que saber. Titulares. La prueba de ADN.
El dólar continúa al alza pese a pronunciamientos del Banco Central y cerró sobre los 1,000 pesos o por primera vez en la historia. La divisa notó un explosivo aumento de casi 25 pesos este martes.
Ahora el dilema es distinto y por estos lados todos nos preguntamos cuándo interviene el Banco Central, sí, pero para hacer lo contrario, vender dólares para detener su escalada alcista con sus consecuencias en inflación de todo lo que importamos. Por ahora no lo hará porque buena parte de las razones de la fortaleza de la moneda estadounidense tienen que ver con Estados Unidos y con el mundo. No se sacaría, por lo tanto, nada. Lo que sí puede hacer el central chileno es lo que volvió a decidir en estos días, subir de nuevo la tasa de interés para frenar la inflación y de paso fortalecer el peso subiendo su precio. Pero hay otras causas de la escasez de divisas en Chile. Una es el derrumbe que ha tenido en los mercados internacionales el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, sobre todo por la desaceleración de China. Otra es la incertidumbre política. Claro, estamos en medio de un proceso constitucional y nos acercamos a un plebiscito en septiembre que determinará con qué constitución nos quedamos, con la vigente o con la que propone la Asamblea Constituyente que trabajó durante un año. Es la historia de siempre. Los temores a los cambios en las reglas del juego llevan a empresas y familias a buscar refugio en monedas duras, a invertir en activos en el extranjero, a sacar capitales del país. El mismo Banco Central calcula que en un año se han fugado casi 20,000 millones de dólares desde Chile a otros destinos. Chilenos con algún capital o que han vendido sus casas en el país están comprando propiedades en el exterior. Y el destino preferido es Miami, al punto que ocupan el sexto lugar entre los compradores extranjeros de propiedades allí, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos. Serían responsables entonces, al menos en parte, del alza de precios superior al 30% que han tenido solo este año los bienes raíces en Florida. En un mundo donde las fronteras están en disputa, como vemos en Ucrania, los capitales suelen traspasar esas fronteras más fácilmente de lo que pretenden controlar los gobiernos, Diana.
Y que lo diga Primitivo Olvera en W Radio con las remesas, uno de los principales motores de la economía mexicana.
Trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. Y gracias a eso, nuestra economía se está levantando. Por lo que ustedes envían a sus familiares. Son migrantes excepcionales.
Así agradeció Andrés Manuel López Obrador al puñado de mexicanos que acudió a darle la bienvenida a las afueras del Hotel Lombardi en el corazón de Washington, horas antes de su encuentro con Joe Biden esta semana. El agradecimiento a los paisanos por el dinero enviado desde la Unión Americana no fue una sorpresa. Durante los últimos 3 años, el presidente ha presumido una y otra vez el creciente ingreso de remesas enviada por nuestros connacionales en una actitud francamente contradictoria. En mayo, los envíos de dichos recursos alcanzaron los 5.172 millones de dólares, la mayor cifra en un solo mes registrada en toda la historia. Si bien es normal que las remesas se incrementan en mayo justamente por el festejo del Día de las Madres, lo cierto es que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la recepción de billetes verdes ha aumentado de manera constante. El presidente tiene motivos para celebrar, pues esos recursos han permitido que miles de familias salgan adelante pese a los golpes de una economía estancada. Los dólares llegan directamente a quienes los necesitan, sirven para paliar los efectos de la inflación y son un blindaje a los riesgos de posibles devaluaciones. Lo paradójico es que las remesas son enviadas por hombres y mujeres que cruzan la frontera expulsados por la falta de oportunidades en sus lugares de origen. Su dinero es producto del fracaso de una política económica incapaz de ofrecer condiciones mínimas de supervivencia a una población históricamente olvidada. Algunos líderes hispanos en Estados Unidos me han comentado que los connacionales envían cada vez más dinero porque les preocupa la situación económica e incluso dicen que los mexicanos en Estados Unidos prefieren apretarse el cinturón antes que ver sufrir a los suyos. El resultado ha sido contundente. La recepción de remesas en lo que va del año es similar a los ingresos unidos por turismo y ventas petroleras, tradicionalmente dos de los principales motores de la economía nacional. El fenómeno ha generado sospechas incluso sobre supuestas estrategias del crimen organizado que utilizaría la red de envío de recursos para lavar dinero. En resumidas cuentas, no es exagerado decir que México se beneficia de una tragedia. Quienes no encuentran trabajo aquí han terminado por mantener a buena parte del país.
El precio del dólar se ha convertido en el marcador político más importante en Colombia luego del triunfo de Gustavo Petro. Pascual Gaviria, de Caracol Radio, nos explica por qué.
Ahora que no hay encuestas que mirar y que los políticos se suman uno a uno a la coalición de gobierno, la devaluación del peso es la principal fuerza opositora al presidente electo. El país se asoma todos los días a la ventana de los indicadores y una parte de la opinión pública ve la caída del valor de la moneda colombiana como una demostración de que los temores sobre Gustavo Petro eran fundados y repiten una vieja sentencia de algunos perdedores. ¿Vieron? Se los dije. La paradoja entonces es que la única victoria de una parte de la derecha es su empobrecimiento. El peso ha perdido cerca del 11% frente al valor del dólar en lo corrido de 2022 y se encuentra entre las 10 monedas más devaluadas del mundo entre los países emergentes. ¿Qué tanto tiene que ver el triunfo de la izquierda en las presidenciales? ¿Se le pueden achacar culpas a Gustavo Petro luego de sus mensajes de unión posterior a las elecciones y del nombramiento de un ministro de Hacienda con pergaminos en el Fondo Monetario Internacional? Lo primero es que la caída del peso tiene que ver, en buena medida, más con el presidente saliente Iván Duque que con el entrante Gustavo Petro. Duque deja la deuda externa en el 49% del PIB y una crisis fiscal que obliga a una urgente reforma tributaria. Duque gastó en todo más de la cuenta, en plata, en desprestigio y en derrotas políticas. Pero sin duda Petro suma a la crisis global y a las cojas finanzas colombianas una cuota de incertidumbre, sobre todo por sus ideas respecto a posibles usos del ahorro pensional y a una transición energética que pretende ponerle freno muy pronto a la exploración de petróleo. Para los colombianos más pobres, la noticia del dólar todavía no trae grandes consecuencias. Las cosas difícilmente podrían estar peor. El precio de los alimentos ha subido 25% en el último año corrido, y aunque la economía y los empleos se recuperan, los efectos de la pandemia subsisten para millones. Algunos analistas dicen que los alimentos ya tocaron su techo de inflación y se estabilizarán en lo que queda de 2022. Tal vez en diciembre veremos las verdaderas consecuencias de lo que pasa con el dólar, cuando las familias se acerquen a las registradoras para cumplir las promesas de Navidad. Es posible que lleguemos a un fin de año con Petro hablando en vano de renegociar el TLC con Estados Unidos, mientras los colombianos cuentan monedas para comprar una bicicleta made in China.
¿Y qué ocurre en otros países de América Latina, los que tienen economía dolarizadas y los que no? Francesco Manetto, desde El País en América.
El dólar impacta con distintas intensidades en América Latina y además de factores habituales como la inflación o las decisiones de política monetaria, la divisa estadounidense tiene una repercusión muy profunda no solo por la dependencia de Washington de las economías de la región, sino también por otras premisas. Veamos. En primer lugar, hay países dolarizados desde hace décadas. Es el caso de Ecuador, que adoptó la moneda en el año 2000. En segundo lugar, hay otros países en los que el dólar es una especie de brújula en medio de enormes desequilibrios internos y un aumento desbocado de los precios. Un ejemplo es Argentina. También los hay que en la práctica están dolarizados, aunque no de forma oficial, y ahí está Venezuela. Pero vayamos por orden. Incluso Ecuador, que tiene en estos momentos la ventaja de una circulación formal del dólar, se ve paradójicamente afectado porque el empate entre el billete verde y el euro, que se ha depreciado en las últimas semanas, apunta a un incremento del costo de las exportaciones. Esto, según los expertos, también puede tener un impacto en el país, que aún está tratando de cerrar un conflicto social por la falta de medidas anticrisis. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández anunció a finales de junio su decisión de limitar el uso de dólares para pagar importaciones, dando prioridad a la compra de gas en el exterior. Pero enseguida, los mercados castigaron este paso golpeando al peso, que tocó un mínimo histórico. En Venezuela, la divisa de Estados Unidos había ganado terreno tras la estela de una inflación galopante que hizo del bolívar papel mojado. Sin embargo, en los últimos años el bolívar se ha ido recuperando por carambolas de la geopolítica, del petróleo y de los mercados, y el chavismo busca ahora frenar el uso del dólar con impuestos y nuevas limitaciones. La tendencia general, en cualquier caso, sigue siendo la de la depreciación de las monedas locales frente al dólar. Ha habido hasta ahora dos excepciones, la de Perú y la de Brasil, que con estrategias distintas han logrado aguantar en comparación con sus vecinos. El gigante sudamericano, por ejemplo, disparó su tasa de interés hasta un 13,25% de tan solo unos meses y, según los analistas, seguirá subiendo con una gran repercusión en el crédito.
¿Por qué un dólar fuerte y un euro débil es una preocupación en Europa? Amanda Sánchez.
Manejar dólares aquí en Europa no es algo común. De hecho, hay europeos que no tienen ni han tenido nunca cuentas bancarias en dólares y si no han viajado a Estados Unidos es probable que ni siquiera hayan tenido que cambiar en algún momento euros por dólares. Es por esto que no sorprende cuando algunos dicen que se sienten ajenos a lo que está pasando con la paridad cambiaria entre ambas monedas. Ellos piensan que es algo que no les afecta directamente. Si yo no necesito dólares, no tengo que cambiar mis euros y, por lo tanto, me es indiferente. Así piensan muchos, pero lo que quizás ellos no saben es que algunos de los productos que consumen, productos agroalimentarios o manufacturados sobre todo, sí se compran en dólares. Y que ahora cuando lleguen a sus manos tendrán precios más altos en euros, que es la moneda en la que se manejan los ciudadanos y con la que pagan en los comercios. No solo son los productos que vienen de Estados Unidos, también los provenientes de China, Brasil, Japón y Rusia, por nombrar a los principales socios comerciales de la Unión Europea. Y tampoco es que son pocos productos. Actualmente, 50% de las importaciones de la Unión Europea están denominadas en dólares. Y esto no es nuevo. Ya en 2018, la Unión Europea pagó el 56% de sus importaciones en dólares y solo el 35% en euros. Y en lo que tiene que ver con el comercio de petróleo, el porcentaje es incluso mayor. Este dominio del dólar frente al euro llevó a la Comisión Europea a proponer hace unos años una estrategia para impulsar el uso del euro a nivel global, porque ya se sabía en aquel momento, en 2018, cuando aún no había guerra ni cifras récord de inflación, que el predominio del uso del dólar exponía y expone a las empresas europeas a los riesgos por el tipo de cambio. Esos riesgos de los que hablaban tiempo atrás son precisamente los que estamos viviendo y enfrentando hoy, unos años después.
En España, la escalada de precios ha provocado una respuesta del gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez con una medida estrella. ¿Cuál es? Pablo Morán, en la cadena SER.
También aquí la factura de los hogares es cada vez más pesada. Solo en el último mes la inflación ha restado 500 euros más a los bolsillos de las familias. 3.500 euros, si lo vemos en términos interanuales. El agujero es notable porque los sueldos no suben a ese ritmo ni de lejos. Y desde Bruselas nos dicen que acecha una nueva recesión y que su duración es impredecible. España todavía tiene fresco el recuerdo de la crisis bancaria de 2008 y el sufrimiento que provocó. Demasiadas familias se encontraron sin techo y sin comida de la noche a la mañana, mientras Europa y el Estado rescataban a la banca, la misma que provocó aquel hundimiento. El gobierno de coalición progresista cree que ahora es el momento de que el sector devuelva el favor.
Que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
Un impuesto que se suma al anunciado para las eléctricas, que han ampliado sus márgenes de beneficio como nunca, al mismo ritmo que crece el precio de la luz o del gas que calienta nuestras casas. Iberdrola, por ejemplo, acaba de presentar beneficio récord en 2021, amplía los dividendos que reparte a sus accionistas y les promete dar todavía más cuando acabe este año, cuando habrá más hogares a los que no les llegue el presupuesto para combatir el frío. ¿Quién paga esta factura esta vez? ¿Quién paga la crisis que viene? Esa es la pregunta que sobrevuela estos días España. De momento la respuesta es los de siempre.
La pregunta al final es si existen mecanismos para estabilizar la tasa de cambio en cada país. Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú.
Pues en realidad no necesariamente se necesita estabilizar las tasas de cambio, que son un mecanismo que tienen las economías para equilibrar su relación con el exterior. En la medida que la mayoría de los países se rigen bajo el esquema de inflación objetivo, es decir, tenemos unas tasas de interés que buscan controlar la inflación, pues al tratar de buscar el anclaje de las expectativas de inflación, hay que dejar una variable libre y usualmente suele ser la tasa de cambio. Sí existe la opción de compra, venta de divisas por parte de los gobiernos, pero son decisiones que tienen que ponerse primero en la balanza y también hay que entender que en este contexto pues hemos visto es una apreciación muy fuerte del dólar norteamericano frente a todas las monedas en medio de esta posibilidad de recesión. Hay que evaluar muy bien si se interviene o no el mercado cambiario en los diferentes países.
Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda colombiano.
La respuesta principal es que no deben intentar controlarlas. Chile cometió el error de salir a vender reservas internacionales por 6.000 millones de dólares y no pudo controlar la tasa de cambio. Hay que dejar que los mercados se calmen, hay que permitir que los bancos centrales lo que hagan sea subir las tasas de interés y hay que esperar que la economía de Estados Unidos dé respuestas porque los mercados emergentes no son capaces de controlar su tasa de cambio. Intentar controlarla, lo único que les va a generar mayores costos y que pierdan parte de sus reservas internacionales.
Es todo por hoy. Estaremos aquí la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.